12:42 minutos, escuchas Boulevard Magazine en Radio Euskadi. Es último lunes de mes y cita con la directora del Banco de ADN de la Universidad del País Vasco. Ella es Marian Martínez de Pancorbo y es el día en que se incorpora a esta sección de Se ha escrito un crimen. Hola Marian, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, estupendamente, ¿ves? Gracias.
Es maravilloso porque ya puede ser que granice incluso donde esté ella mientras hace la conexión, que siempre sonríe y le parece todo fenomenal. También está nuestro forense de cabecera, Rafael Alcaraz. Hola, Rafa.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Ves? Vamos, todos fenomenal. Venga, Carlos Basas, escritor y experto en novela negra. No me bajes el nivel. ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien. No me quejaré.
Eso es. Bueno, hace un día un poquito de perros, pero va, el asunto nos viene bien porque vamos a contar historias, algunas más negras que otras. Otras parecen de cuento de Edgar Allan Poe. Empezamos, si os parece, con el caso del periodista Jamal Khashoggi. Confirmada su muerte, seguimos intrigados por saber dónde han ido para sus restos. Hemos escuchado de todo en los últimos días y semanas que fue descuartizado, que sus restos pudieran estar en el pozo del consulado, algo que se desmintió después, que no fue descuartizado, que fue envuelto en una alfombra, bueno, un poco de todo. Yo no sé, Marian, cómo se trabaja con el ADN en un caso como este para poder hallar restos. ¿Qué tipo de organización o de operativo tiene un equipo que busca ADN ahora mismo en el consulado, por ejemplo?
Bueno, pues en estos momentos la búsqueda es en primer lugar de los restos, posibles restos. Puede ocurrir varias cosas, que no haya ningún resto visible y que haya restos ocultos. En ese caso, por ejemplo, si hay restos de sangre, pues hay diferentes métodos, como a veces hemos visto, ¿no? Pues por medio de luz especial, luz alternativa, y también por métodos de fluorescencia, pues se trata de detectar la presencia de esas pequeñas manchas si estuvieran, y de esa manera poderlas recuperar. Incluso aunque hubiera sido lavada la superficie, podría llegar a detectarse la presencia de algunos restos. Uh-huh. Y después ya, pues en el caso de encontrarse algunos de estos tipos de restos, pues se trataría de hacer los análisis de ADN y la correspondiente comparación con los familiares.
Incluso si estuviera contaminado con pintura el escenario, ¿se podrían hacer las pruebas? Porque claro, se hablaba de que estaba el despacho en cuestión recién pintado. No sé si es posible levantar esa pintura o siendo fresca se junta y no hay manera de aclarar.
Ocurre una cosa, que por mucho que se pinte, siempre quedan algunos lugares en los cuales, si hubiera algún resto biológico, quedan lugares, recovecos o lugares más internos en los cuales, a los cuales la pintura es difícil que llegue. Y se supone que, bueno, los expertos que hacen este tipo de investigación pues tienen mucho conocimiento de esos posibles lugares. Otra cosa es que ya no haya quedado en esos sitios. Y en efecto no deja de ser sospechosa una pintura y una limpieza tan exhaustiva.
Claro, pero por más que sea sospechosa, bueno, luego no podríamos analizar el ADN que está debajo, claro. O sea, qué mala idea no tuvieron,
bueno,
pintando.
Sí, bueno, no siempre, claro. Habría que tratar de levantar toda la pintura, etcétera, ¿no? Por eso sería mejor buscarla en ciertos puntos que a los cuales la pintura tiene un acceso más difícil. Todo depende de un poco pues del equipo que trabaje, de las posibilidades que les dejen de hacer esa búsqueda, etcétera.
Rafa, si los restos estuvieran enterrados en algún lugar, ¿el terreno suele delatar la presencia de un cuerpo de este tipo? No sé si la vegetación, hay una presencia de más vida en una zona jardinada o en un recodo en el que al final, en el fondo, aunque suene dramático, estamos hablando de una zona con más abono en el caso de que se entierre a una persona, ¿no? No sé si eso delataría también que aparezcan más flores de las habituales o más verde o más...
No, yo la experiencia mía normalmente es la de un terreno revuelto, que si se quiere hacer con muchísimo cuidado, se reserva la capa externa y se cubre la fosa que se haya hecho, una vez tapada, se recubre con ese manto de césped o con ese manto de la flora que existe en la zona, pero normalmente lo que tiende es a estropearse.
A estropearse por haber estado, rompemos las raíces sin darnos cuenta.
Entonces,
¿no?
Normalmente tienden a secar y de esa manera hemos encontrado cuerpos inhumados en el monte.
Uh-huh. O sea que ocurre justo lo contrario de lo que pensábamos.
Hombre, somos buen abono, pero hay que dar tiempo y trabajar el terreno, que como dicen los buenos agricultores, si tú no trabajas la tierra no te da nada por mucho que le eches encima.
Bueno, son trucos también de los investigadores para saber qué ha podido pasar en la zona, Carlos.
Sí, sí, a veces hay que mirar a ras de suelo, hay que mirar cambios en la vegetación, cambios en el color, cambios en el tamaño de las plantas. Bueno, hay muchas maneras, ¿no?, de saber si ha habido ya no solo un cuerpo, sino otro tipo de cosa enterrada en un campo, en un bosque, en una superficie determinada.
Uh-huh. Que puede ser el arma del crimen en otras circunstancias, ¿no?, que se entierra, sí, ¿no?, que no tiene por qué ser una persona, también se puede enterrar pues un cuchillo o algo por el estilo.
Lo que pasa es que es un mecanismo que me parece un poco tonto, entre comillas, porque son sitios que se van a investigar, eso es evidente. Mm. Es como pintar las paredes, me parece estupendo que pinte las paredes, da muy buena imagen y además olerá limpito.
Sí, pero igual hace sospechar precisamente.
Pero
el suelo
no lo han pintado.
Ya.
Y este no lo han matado en levitación. En el suelo ni habrán puesto periódicos debajo, cuando se pinta, pues entre las rendijas, sea madera, sea baldosa, sea lo que sea, pues algo quedará, siempre quedará.
Claro, pero igual es una maniobra de distracción. Pintas las paredes aunque no haya nada que esconder, sí, hombre, para que se entretengan los agentes.
La gente que solemos
ahí
ir a esos sitios somos tontos, pero con un cierto nivel, o sea, no llevamos babero.
Bueno, Marian, que habréis encontrado de todo, me imagino, ¿no? Que será fácil que haya que abrir todos los frentes. Las rendijas entre las tablas de la madera que decía Rafa, recodos que se quedan, bueno, pues donde cualquiera que haya limpiado en cualquier casa sin intentar sembrar el mal, solo por el gusto de tener la casa limpia, ve que hay veces que en rendijitas aparecen cosas insospechadas, ¿no?
Sí, prácticamente es imposible, salvo que, bueno, el vertido de fluidos fuera de sangre o fuera muy bien controlado, ¿no?, por las personas que cometieron el delito, si tuvo lugar en esa habitación. Claro, uh-huh, que esa es otra cuestión, ¿no? De todas maneras, en el caso de que queden, o sea, que se pueda realmente analizar en profundidad el sitio, en concreto esa habitación, hay, como decíamos, muchas formas de tratar de encontrar restos que, como parece imposible que estén, pues eso, entre dos ranuras, entre en el tirador de un mueble, etcétera, y sin embargo aparecen. Y una cosa es importante, y es que con una pequeña cantidad normalmente sí es suficiente para llegar a obtener un perfil genético. Hace falta una millonésima de gramo de ADN para poder analizarlo, con lo cual, en caso de encontrarlo, hay muchas posibilidades de hacer una identificación.
¿Una millonésima de gramo?
Sí,
¿me he apuntado bien?
Sí, una millonésima, un nanogramo, pero creo que es más claro si decimos una millonésima.
Bueno, tengo otra historia para plantear aquí en esta mesa de Se ha escrito un crimen. Y es lo que mencionaba al comienzo, que parece una historia de novela de Poe, pero pasó en realidad. Y es que han hallado en Chipre los restos de un hombre desaparecido en 1974. Las pruebas de ADN han confirmado que fue asesinado durante la guerra en la isla. Y su cuerpo fue escondido en una cueva, fue enterrado y, bueno, pues parece que los agujeros por los que podía pasar la luz a la cueva permitieron que creciera una higuera en su estómago, porque él había ingerido un higo. La planta llamó la atención de un investigador, porque parece que no era especialmente habitual encontrarse higueras en esa zona, y él fue quien encontró el cadáver. No sé si os parece sorprendente en lo literario, Carlos, me imagino que será una cosa entre maravillosa y de cuento, ¿no?
Sí, yo antes de que Rafa y Marian me desmonten la maravillosa historia.
Sí, por eso te digo, empieza tú.
La verdad es que es una historia curiosa. Como diría un italiano, si no nevero, e ben trovato. Es esa historia en la que, bueno, efectivamente, durante la guerra turco-chipriota en Chipre, pues bueno, este hombre pertenecía a un grupo de liberación turco. Al parecer fueron a buscarle a su casa, pues una historia que no resulta dolorosamente conocida aquí en España. Se lo llevaron, lo ejecutaron junto a otros dos, si mal no tengo entendido, dentro de una cueva y dinamitaron esa cueva para que, pues bueno, se hundiera la bóveda de la cueva y quedara aquello sepultado. Con la fortuna de que, bueno, se abrió una pequeña rendija por la que accedía la luz y el agua, y al parecer este hombre, lo último que había ingerido en vida fue un higo, fue su última comida, y una de esas semillas, eso es lo que cuenta esta maravillosa historia, germinó directamente en su estómago a medida que él se iba descomponiendo, ¿no? Y la higuera se fue abriendo paso. Las higueras además son árboles tremendamente tenaces a la hora de horadar roca, a la hora de abrirse paso a la superficie, son árboles muy longevos además. Y bueno, se abrió paso y ahí, ¿no?, pues salió ese árbol que llamó la atención de un investigador, de un biólogo, que dijo, bueno, este árbol no es propio, no es autóctono.
Aquí, claro.
Y,
uh-huh.
Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Es una historia tremendamente bonita en el sentido de que, bueno, un árbol delata o alerta sobre dónde está tu cadáver, y antes de que la ciencia nos desmonte, pues es la típica historia que a mí me encantaría relatar en un libro, ¿no? Sí. Sería una historia bonita, esa higuera que de algún modo señala dónde está el muerto, y a mí me da por pensar, por ejemplo, en otros cadáveres, ¿no?, que se han buscado. Imaginaos que de la fosa donde estuviera García Lorca hubiera nacido un árbol que hubiera alertado sobre la presencia de su cuerpo, ¿no?
Un cerezo hubiera sido maravilloso, ¿no? Le hubiera encajado un poco.
Sí, o una aceituna o algo, ¿no? Hubiera sido poético.
La verdad es que sí. Bueno, Rafa, por alusiones, ¿una semilla puede arraigar así? ¿Aguanta los jugos gástricos?
Yo me imagino que no. Este señor comió un higo, pues él ha entrado por la boca, como es lógico. Tenemos la saliva con fermentos, tenemos el esófago con otra serie de glándulas, tenemos el estómago con el ácido clorhídrico y la peptina, que trabajan en un medio que es muy, muy, muy agresivo, que es un medio con un pH entre 1 y 3. Pues es francamente difícil que ahí pueda surgir nada. Incluso después que se paralice esa labor de digestión tan intensa, con el fallecimiento, pues de verdad, luego también vienen otros procesos destructores, y de ahí a que la planta, la semilla, tenga un terreno abonado, pues me parece difícil. También tendríamos que contar incluso los tiempos, cuánto tiempo hace que se lo había comido.
Entonces, ¿podría ser una segunda hipótesis que llevara varios higos, uno eso se sí. lo comiera y otro lo dejara en el bolsillo,
no,
por
que
ejemplo?
Los tenga, haya tenido el bolsillo y la ahí tenga tierra y haya germinado, me parece que es absolutamente normal. Mm. Como decía Carlos, la higuera es muy tenaz. Hace más de 9.000 años que se conoce y se cultiva. Luego, el árbol se las trae.
La historia, el cuento de la higuera tenaz es muy bonito.
Sí, lo que pasa es que lo tengas en el estómago, pues me parece, teniendo en cuenta que incluso después de la muerte, los restos de clorhídrico pueden hacer una autodigestión del estómago en sí, como funda, como caparazón, se lo puede comer, pues me extraña que puedan quedar cosas. Aunque es verdad que todos sabemos que en el tránsito intestinal hay pepitas que entran por la boca y pepitas que salen. Uh-huh. Íntegras, pero...
Carlos, no se puede dejar un cuento en manos de un forense. Esto está clarísimo.
No deja de ser poético lo que contaba Rafa, ¿no? Mm. Yo deduzco que o la llevaba en el bolsillo o esa pepita fue expulsada en el momento de la muerte, vía rectal, por ejemplo. Pero bueno, aún así habría pasado por el estómago, ¿no? Yo creo que lo más plausible es que efectivamente este hombre pudiera llevar un higo en el bolsillo de la chaqueta, del pantalón, y de ahí germinara, ¿no?, realmente la higuera. No deja de ser poético, ¿no? El caso, la verdad es que es una historia que, aunque encierra muerte, también encierra cierta belleza. Mm. Y cierto lirismo, ¿no? Esa higuera llamando la atención a gritos callados y mudos sobre la presencia de tres cadáveres en esa cueva, ¿no? Tres ajusticiados de los que su familia no sabía nada desde el año 74.
María, no sé si habías oído alguna historia de este tipo a lo largo de tu carrera.
Pues no he oído historias como esta, que evidentemente resulta muy, muy interesante y muy atractiva. Pero también sí es cierto que tenemos que pensar que los animales, vamos a poner el reino animal, utilizan los excrementos como una forma de diseminación de semillas vegetales. Uh-huh. Entonces, bueno, pues cabría la posibilidad de la supervivencia de esta semilla, como también se habéis apuntado, y por tanto que apareciera, ¿no? En cuanto a luego que llame la atención, dentro de del ADN es un elemento muy, muy interesante también, porque se podría incluso llegar a tener una idea del origen de esta higuera, es decir, si es un árbol atípico ya llama la atención, pero además, bueno, pues si en este caso se supone que lo comió, pero por ejemplo en otros casos podría demostrar que los cadáveres han sido trasladados. Es decir,
qué
que,
bueno.
Claro, si el árbol no está en la zona, pero luego surge ahí un árbol o una planta, y esa planta se puede analizar su ADN, como ocurre ahora, porque existe una cosa que se llaman los códigos códigos de barras, del uh-huh. ADN, y está todo registrado y se puede analizar, pues además eso es un área muy bonito en genética forense, donde se utiliza las plantas como elementos para determinar si un cadáver ha sido trasladado. En este caso no, en este caso la planta sirve como faro, ¿no?, de presencia del cadáver, pero bueno, aún así tiene muchas connotaciones y muy interesantes todas ellas desde un punto de vista del ADN.
Bueno, vosotros sí que sois interesantísimos. Ya no nos queda más tiempo porque llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, pero en nuestra próxima cita buscaremos también historias que nos lleven hacia higueras o a la Polinesia, ya veremos a ver. María Martínez de Pancorbo, un beso muy grande, ¿eh? Cuídate mucho.
Lo mismo, un abrazo a todos.
Y también besos para Carlos Basas y para Rafael Alcaraz, sobre decirlo, pero a vosotros igualmente. Os tengo aquí el lunes sin falta.
De acuerdo.
Hasta luego.
Cuídate, agur.
Hasta luego.